Y a esta hora, porque el mundo no se detiene, nos vamos para La Habana. Allí conversamos con Reinaldo Escobar, periodista y editor de 14 y medio.
Asimismo es, desabastecimiento, apagones y ahora crisis en el transporte por falta de combustible, a pesar de que llega petróleo crudo a la isla. Ya le estamos dando los buenos días a Reinaldo Escobar. Gracias por estar en el programa.
Bueno, gracias a ustedes por permitirme participar y tener contacto con la audiencia.
Asimismo es. Bueno, queremos comenzar precisamente con esta situación caótica que hay con el transporte en la isla, fundamentalmente en La Habana. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, participó en esta mesa redonda y ofreció datos de este sector y también habló de la participación de las MIPYMES. Así que danos un bojeo, ponnos en perspectiva, ¿qué está pasando ahora mismo con el transporte en La Habana y en Cuba?
Bueno, cuando se habla del transporte hay que hacer una separación entre lo que pudiéramos decir los transportes locales y los transportes intermunicipales o interprovinciales. En La Habana, que es posiblemente la ciudad más privilegiada con el transporte, existen todavía rutas de ómnibus, como decimos acá, de guaguas, que cumplen una salida diaria de 2, 3, 4, en dependencia del parque de vehículos que tengan. Pero en la mayor cantidad de cabeceras municipales o incluso de capitales de provincia, este transporte local es prácticamente inexistente. De manera que las personas que viven en capitales de provincia o en municipios, para trasladarse de un lugar al otro, tienen que buscar a una persona particular que les alquile una moto o montarse en un camión. Muchos accidentes que ha habido últimamente están ocurriendo con vehículos que no están realmente capacitados para transportar personas, son camiones para llevar materiales de construcción o para carga, y en eso es lo que se están moviendo las personas de manera general. Y el transporte interprovincial, que tiene supuestamente por ferrocarril, por aire y por carretera, el ferrocarril está prácticamente paralizado. Los aviones ya no vuelan dentro de las localidades. Creo que hay un solo vuelo que sale una vez a la semana o no, cuántos días, desde La Habana a Santiago de Cuba. Y que recuerdo, aquí Cubana Aviación tenía vuelos regulares a Santa Clara, a Camagüey, a Santiago de Cuba, a la Isla de la Juventud. Todos esos vuelos han dejado de existir. Y en La Habana, de un parque recientemente que había de ómnibus, prácticamente queda menos de la mitad de esos ómnibus funcionando. El resultado de esto no es solamente que las personas estén en las paradas de ómnibus durante un tiempo prolongado, sino que incluso ya muchas personas tú pasas por una parada y ves que no hay nadie. Y dices, ¿será que mejoró el transporte? No, es que las personas han desistido de usar el transporte público dentro de la ciudad. Y esto trae consecuencias devastadoras, porque en primer lugar hay personas que tienen que trasladarse de su vivienda a su puesto de trabajo, que no pueden ir caminando, que no tienen una bicicleta. Todo el mundo recuerda aquí que en los días más duros del periodo especial, China mandó a Cuba 100.000 bicicletas y todo el mundo andaba en bicicleta en La Habana. Pero en esa época había sendas para que transitaran las bicicletas por las calles, es decir, se marcaron en la calle, por aquí nada más que van las bicicletas, y la gente tenía cierta protección, que creó una red bastante, yo diría, bastante buena de parqueos de bicicletas, de lugares donde reparaban los vehículos o cogían ponches, y todo eso dejó de existir cuando la bicicleta perdió su importancia. Ahora mismo andar en bicicleta por la ciudad es un peligro, porque no hay una zona privilegiada para la bicicleta, y tampoco hay un lugar de cuando tú llegues a un teatro o a un mercado o a tu centro de trabajo donde guardar la bicicleta. No puedes dejar en la calle porque se la roban. Entonces esa es la situación, y esto trae como consecuencia que, por ejemplo, hay estudiantes, esto es algo que no ni se menciona. Las personas que estudian en un lugar como la llamada Ciudad Universitaria José Antonio Echevarría, la CUJAE, donde están la ingeniería, la arquitectura y varias otras especialidades técnicas, bueno, eso está en las afueras de la ciudad prácticamente, después de casi por el aeropuerto internacional. Y allí estudian muchachos y muchachas que viven en Centro Habana, en La Habana Vieja, en Luyanó, en Playa, y no tienen la posibilidad de llegar a su universidad porque no hay un transporte regular que les permita llegar a más a la hora. Las clases empiezan a una hora, no es que tú llegues a cualquier hora, ¿no? Y lo mismo ocurre con algunos estudiantes que estudian especialidades, por ejemplo, en niveles de preuniversitario o de secundaria, muchachos que tienen un instrumento musical que han desarrollado, y claro está, ese instrumento musical no lo tienen en la escuela que está cerca de su casa caminando, sino una en La Habana, otra en otro municipio, ¿no? Y entonces esos muchachos no tienen la posibilidad de hacer esto. Lo mismo para los que están en escuelas que practican deportes o que tienen una especialidad de otra naturaleza, ¿no? Y esto está prácticamente paralizando la actividad educativa de muchas personas, que la solución no puede ser trasladarse en un, como decimos acá, a los taxis particulares, en un almendrón o en un botero, porque cualquier viaje corto está costando ahora 100 pesos cubanos por cada persona. Y está claro, ninguna persona, ningún trabajador va a destinar 100 o 200, porque tiene que regresar, pesos cubanos diarios para poder asistir a su trabajo o para que sus hijos vayan a la escuela. Esa es, a grosso modo, la situación con el transporte, que es solo uno de los problemas que tenemos.
Pasemos, señor Escobar, al tema de el pollo y del pan. Han llegado toneladas de pollo importada de los Estados Unidos, pero no hay en los módulos controlados, sí en las neveras de las MIPYMES, pero a precios inalcanzables. Y llegó la harina para hacer el pan, pero se habla de 3 semanas de posible existencia para la elaboración del pan, y Hilda, las colas que se ven son enormes.
Enormes, así mismo.
Bueno, por una razón que es larga de explicar, el pollo se ha convertido en el alimento, yo diría, en la proteína animal más cercana a las mesas cubanas, ¿no? En un momento esa proteína animal fue el cerdo, y decíamos aquí que el cerdo era el mamífero nacional. Aquí saben, tenemos la costumbre de ponerle el nacional a algunas cosas, como la flor nacional, el pajarito nacional, el árbol nacional. Sí. Y bueno, pues el cerdo se convirtió entre los cubanos en el mamífero nacional porque era la proteína animal más cercana a los cubanos. Pero un buen día al gobierno cubano se le ocurrió topar los precios de la carne de cerdo, y porque estaban muy altos, y cuando topó estos precios, muchos campesinos que se dedicaban a tener cerdos, que son la mayor cantidad de productores de cerdos, son los campesinos privados, no el Estado, pues tomaron la decisión de que, bueno, no me venden pienso, tengo que inventar para producir el cerdo, pues no pusieron, como decían, no echaron a la hembra del cerdo a que tuviera a reproducirse. ¿Por qué? Porque no tenían comida para que los animales que nuevos pudieran satisfacerse, y no tenía sentido gastar lo que había que gastar para alimentar a esos animales cuando el precio topado no les permitía seguir dedicándose a ese trabajo, ¿no? De manera que la carne de cerdo sufrió un corte brutal hace un par de años ya, y no se ha superado. Entonces, en lugar del cerdo, ocupó su lugar el pollo. Pero el pollo no es un pollo que se produzca en el país. Es decir, aquí existió una vez una entidad que se llamaba, creo que existe todavía, pero se llamaba el Combinado Avícola Nacional, el CAN, sí, que se dedicaba a producir huevos y carne de pollo. Pero después de un par de ciclones y después de toda la ineficiencia que tiene el país, pues sencillamente ya lo único que se produce en el CAN es huevo, las gallinas ponedoras, pero no hay una producción de carne de pollo nacional. Y ese pollo que se distribuye y que se vende en los mercados proviene especialmente de un país que son los Estados Unidos. También ha entrado pollo de Brasil, y dejó de entrar cuando el señor Lula salió del poder en los años de Bolsonaro, se redujo notablemente la venta de pollo de Brasil a Cuba. Y ahora la mayor parte del pollo que está entrando al país viene de los Estados Unidos, a pesar de que, como ustedes saben, las autoridades cubanas no dejan de cantar el luctuosamente las causas del embargo, del bloqueo, que nos mata de hambre el bloqueo. Pero bueno, Estados Unidos es el mayor proveedor de alimentos que tiene Cuba en este momento, legalmente.
Así es.
Y el Estado no tiene hoy la posibilidad de ese pollo que le paga a Estados Unidos en dólares. El Estado no tiene la posibilidad de distribuir, vender ese pollo en los mercados normales en pesos cubanos, porque sencillamente no hay manera de recuperar la inversión que hay que hacer, porque además el pollo estadounidense hay que pagarlo al contado, no es con crédito. Y pues sencillamente ese pollo se está vendiendo ahora en las tiendas del mercado que se paga con tarjeta de moneda libre convertible, y lo que los exiliados compran para su familia en Cuba, que viene por las paqueterías que están aquí en Cuba y que casi todos están en manos de personajes que algún día estuvieron en la nomenclatura del gobierno, es decir, exmilitares, exoficiales de Minin, exdiplomáticos, que tienen el control de estas MIPYMES, micro y pequeñas empresas, que distribuyen esto y que muchas el pago de ese producto se hace en el extranjero. Una persona que vive en España o que vive en cualquier país del mundo con su tarjeta bancaria acude a este sitio web, compra eso y se lo llevan a la casa del familiar. Y ese es el pollo, es decir, el pollo que está comprando el país se está vendiendo por estos caminos, lo cual es muy raro, ¿no? Y de esa manera, el cubano de a pie, el trabajador normal, que no tiene la posibilidad de que su pariente le mande estos productos, pues sencillamente ha perdido la posibilidad de comprarlo en moneda nacional en estos paquetes que se vendían en las tiendas.
La verdad, señor Escobar, que nos encantaría seguir aprendiendo y conociendo ya más de cerca la realidad de estos ítems, como es la situación del pollo, de la harina, del pan, del transporte, de toda la economía maltratada que se vive por estos días y desde hace mucho tiempo, por supuesto, como es conocido, en territorio cubano. Pero el tiempo nos llama y nos pasa cuenta.
Sí, en la radio, que es como adelante. Es. Pero sí, muchísimas claro. Gracias, siempre.
No, gracias a ustedes.
Y siempre
solamente
por lo...
quería decirle sí. Que todo esto que he contado tiene una explicación, pero carece de justificación.
Como siempre. Pero gracias a ustedes por ese periodismo que están haciendo ahí en Cuba. Un periodismo verdadero. Así que un abrazo para ustedes.
Gracias. Suerte.